Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 22 de marzo. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media. Tenemos por delante un día despejado en la península, cubierto con lluvias en Canarias. Hace unos minutos se han escuchado varias explosiones en el centro de Jerusalén, en el corazón de Jerusalén, ataques de Irán sobre Jerusalén. Lo cierto es que en las últimas horas la guerra de Irán está entrando en una fase más peligrosa aún. Si ya era peligrosa, pues ahora la cosa se está complicando de forma significativa. Donald Trump ha amenazado este sábado con atacar centrales térmicas iraníes si el régimen no abre completamente el estrecho de Hormuz. Hay que recordar que Trump está enviando a la zona a 4.000 marines. Y esta amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes llega después de dos importantes ataques de Irán. Un ataque que se ha producido contra la base de Diego García, base militar de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Por qué es importante este ataque? Bueno, pues porque es un ataque que afecta a una base que está a 4.000 kilómetros, a 4.000 kilómetros de Teherán, es decir, misiles de muy largo alcance lanzados por Irán. Y además, además de ese ataque contra la base de Diego García, Irán ha atacado la central de Dimona, epicentro del programa nuclear de Israel. Ya digo, la fase, la guerra entra en una fase bastante más peligrosa que las anteriores. El gobierno aprobó el viernes en el Consejo Extraordinario, como sabes, dos decretos para hacer frente a las consecuencias económicas de esta guerra. Está previsto que el jueves se celebre el pleno en el Congreso para la convalidación de los decretos, del decreto importante, del decreto de la rebaja del IVA, de la luz, del gas y del combustible. El viernes Sánchez hizo un llamamiento a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? A la responsabilidad del momento, y a que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el gobierno estemos a la altura.
Junts ya dijo ayer que no apoyaría el decreto sobre el tope a los precios del alquiler. Seguramente Junts, el PNV, sí aprobará o sí apoyará la convalidación del decreto de la rebaja del IVA. El PP de momento no desvela sus cartas, no dice si va a votar a favor, si se va a abstener, si va a votar en contra. Tellado.
Bienvenido, Pedro, a la fachosfera.
En Sumar están encantados con la solución que encontró el viernes Sánchez a su plante. Ya sabes que Sánchez lo que hizo eso fue partir las medidas en dos decretos. El decreto de la bajada del IVA probablemente salga adelante. El decreto que le dio Sánchez a Sumar seguro que no sale adelante, pero en Sumar están encantados. Encantados. Lara Hernández ayer mostraba su satisfacción por lo que ella cree que ha sido doblarle el pulso a Sánchez.
A su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso.
Doblarle el pulso, no, doblarle el brazo. Los de Sumar siempre se ponen estupendos y siempre acaban votando a favor. Bueno, pues tiene por delante otra semana de vértigo Sánchez, semana a la que el PP, la derecha, llega bastante fuerte después de que se haya cerrado la primera fase del gran ciclo electoral en el que estamos. Siempre estamos en un ciclo electoral. Este ciclo electoral empezaba en diciembre con las elecciones en Extremadura. Hemos tenido elecciones en Extremadura, en Aragón, el domingo pasado en Castilla y León. Luego, segunda fase, vendrán las de Andalucía en junio y las generales cuando tengan que ser, cuando sean, cuando Sánchez apriete el botón. La derecha, digo, está muy fuerte. Alguien pensó, incluso dentro del Partido Popular, que en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la cuestión central era si el PP conseguía mayorías absolutas o no. En realidad el PP no tenía opciones de mayoría absoluta, pero la foto de conjunto no solo es buena para la derecha, es buena para el PP, es decir, es buena para el PP porque el PP se ha mantenido o ha crecido, como es el caso de Castilla y León, al tiempo que Vox ha duplicado sus resultados en Extremadura y en Aragón. Es decir, que el PP no se ha visto mermado por el crecimiento que ha sido relevante de Vox. En Extremadura, el conjunto de la derecha superó a la izquierda por 24 puntos. 24 puntos de diferencia. En Aragón, la derecha superó a el resto de partidos, a la izquierda, por 16 puntos, en Castilla y León por 21. En las tres comunidades el PP ha aumentado su distancia respecto al PSOE, y el PSOE, a pesar de haberse comido a las formaciones que tiene a su izquierda, ha caído significativamente en Extremadura, estrepitosamente. Donde ha mantenido un poco el tipo ha sido en Castilla y León. Sánchez, como sabes, ha hecho como si esto no tuviera nada que ver con él. Ha habido desconcierto en el partido, tanto desconcierto que después del batacazo en Extremadura, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, decía que su partido está o estaba más fuerte que nunca.
Está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca.
Ya veremos lo que sucede en Andalucía, ya veremos si hay mayoría absoluta o no. En realidad, el que haya mayoría absoluta o no, no cambia sustancialmente este ciclo electoral, este giro del electorado hacia la derecha, que deja a Sánchez sin posibilidad de conseguir una nueva mayoría Frankenstein. Si extrapolamos los datos de las tres últimas elecciones a las elecciones nacionales, pues habría una mayoría muy amplia de la derecha en el Congreso de los Diputados. Y por otra parte, a Sánchez no le ha funcionado pues el miedo a la ultraderecha. Parece que no hay más voto de la izquierda que movilizar, y parece que un posible acuerdo de Vox y el PP pues está descontado. Está descontado, ya digo, porque no hay más voto de la izquierda que movilizar. ¿Sería conveniente evitar la entrada de Vox en los gobiernos del PP? Pues sería conveniente. El Vox es un partido que criminaliza la migración, es un partido trampista, es un partido bastante antiinstitucional últimamente. No va a los actos del rey. Pero claro, es que el PSOE no está dispuesto a abstenerse. Carlos Martínez sugirió una posible abstención en Castilla y León, pero eso se ha quedado en nada. Hasta ahora Abascal ha estado retrasando los acuerdos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Bueno, en Castilla y León hay menos retraso porque las elecciones fueron la semana pasada. Hoy Mañueco le pide en El Mundo a Vox que le apoye, al menos que se comprometa a apoyar al menos dos presupuestos. Pero Abascal sigue estirando el chicle. Abascal sigue estirando el chicle. Hoy en el diario ABC, Abascal no se muestra nada conciliador. Sugiere nada más y nada menos al PP que convoque un congreso extraordinario porque el liderazgo, dice él, de Feijóo, está puesto en cuestión.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque si hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
Bueno, con estas declaraciones es difícil que avancen las negociaciones. En esa entrevista dice también Abascal, que no se ve como vicepresidente de Feijóo, sino como presidente del gobierno. Abascal en modo Ciudadanos. Abascal en modo Rivera. Hoy Joaquín Manso, el director del Mundo, señala que Vox capitaliza el malestar, pero no hace operativo su crecimiento. Vox ha crecido mucho. También crecieron mucho Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos y Podemos se dejaron llevar por el espejismo de una España en la que había muerto el bipartidismo, o por el espejismo de sustituir al PSOE y al PP. Y ya sabemos cómo acabó Ciudadanos, cómo ha acabado Podemos. Porque otra de las conclusiones de las tres últimas elecciones autonómicas, además de la conclusión de que la derecha está fuerte, es que el bipartidismo en España, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, sigue estando muy fuerte. 7:11, 6:11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Amboto. El gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, un régimen de semilibertad de lunes a viernes, con la obligación de volver a dormir a prisión. Es el mismo régimen, por ejemplo, que tienen otros etarras, como es el caso de Cherokee.
Violencia machista.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a su expareja en plena calle y se ha suicidado. Y luego en Torrevieja, un padre ha asesinado a su hija de 3 años y también se ha quitado la vida.
Cayuco.
109 migrantes subsaharianos a bordo de una embarcación han sido rescatados este sábado en Tenerife. Todo ello en plena borrasca Terese, con lo que no ha sido fácil ese rescate.
Cuba.
Ha sufrido un nuevo apagón masivo. Qué novedad. Es el segundo esta semana y el séptimo en año y medio. Todo ello en medio de la incertidumbre por una posible intervención norteamericana.
Italia.
Tiene hoy referéndum. Los italianos están llamados a votar sobre una reforma judicial que pretende Meloni. La primera ministra no ha perdido jamás una votación, pero el resultado de esta, que se sabrá este lunes, de momento es una incógnita.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa. Una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
16.970-16970, serie 20020.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
Nos vamos hasta Washington para que nuestro corresponsal nos amplíe ese ultimátum dado por Trump a Irán, ultimátum de 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz. David Alandete.
El presidente Donald Trump ha dado a Irán 48 horas desde este sábado para que reabra el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Si no lo hacen, Trump dice que destruirá todas las centrales energéticas y eléctricas de Irán, algo que afectaría no solo al régimen, sino también a la población civil. Este ultimátum, el más claro de esta guerra que comenzó el 28 de febrero, llega después de días en que Trump no ha conseguido obligar a sus socios, sobre todo los de la OTAN, a que ayuden a abrir ese estrecho con una misión armada. Tanto Francia como Alemania como España se han negado a enviar a su armada a apoyar a Estados Unidos en esas labores. Tampoco lo han hecho otros socios como Japón o China. Así que Trump ha optado por esta amenaza unilateral. De momento el Pentágono no ha dado plazos claros ni objetivos establecidos para acabar con esta guerra. Trump lleva días jugando con la idea de declarar victoria, pero esto se le hace imposible dado el cierre de esta vía crucial de petróleo mundial.
El ultimátum de Trump llega después de que Irán haya lanzado misiles contra la base militar del Reino Unido, una base conjunta del Reino Unido y de Estados Unidos, la base de Diego García, que está a 4.000 kilómetros, como te estamos contando, de Teherán. Es decir, está muy por debajo de la India. Corresponsal en Londres, Eva Viñán, buenos días.
Buenos días, Fernando. Keir Starmer mantiene su condena a los ataques de Irán y apela a la desescalada. Los misiles no llegaron a su destino, a casi 4.000 kilómetros de Teherán. De hecho, los expertos no creen que Irán posea proyectiles de tan largo alcance, pero su lanzamiento se interpreta como un aviso del régimen, el de que cualquier ayuda a Estados Unidos convierte a Londres en agresor. Hay, por tanto, preocupación también entre los socios británicos, por lo que este sábado el primer ministro ha tenido que asegurar al presidente de Chipre que la crucial base militar del Reino Unido en la isla mediterránea no será usada para los ataques norteamericanos. Y es que el riesgo ahora es verse arrastrados en un conflicto en el que Londres no quiere intervenir directamente. Este viernes, una reunión extraordinaria del gobierno de Starmer autorizaba a Estados Unidos a ampliar las bases británicas para tratar de romper el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pero el ejecutivo laborista dice que su posición no ha cambiado y, frente a la presión de Donald Trump, mantiene sus líneas rojas y no habrá implicación de fuerzas británicas en la región.
Y aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta la posibilidad de que Estados Unidos se retire de las bases de Rota y Morón. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Llamamiento a la calma, nunca mejor dicho, en relación a la justificación que Donald Trump ve en una posible retirada de las bases americanas de Rota y Morón. La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero.
En este momento yo mando un mensaje de absoluta tranquilidad. La relación de España está mediada por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura en la televisión pública que no ha habido movimiento ni petición de retirada de bases alguna, más allá de las palabras de Trump, consideradas por Robles como una reflexión y no como un objetivo que el presidente estadounidense persigue.
Es una reflexión que hace el presidente Trump, todos sabemos cuál es su posición, es una posición que España no comparte, pero no hay ningún pronunciamiento expreso sobre retirada de bases.
España, en la misma línea que aliados europeos como Alemania y Francia, sigue negando el uso de sus bases a Estados Unidos siempre y cuando el fin sea colaborar en los ataques contra Irán, un objetivo que Trump persigue desde el primer día de conflicto y que hasta ahora sigue sin conseguir.
Hoy entran en vigor la mayoría de las medidas aprobadas el viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario, Consejo de Ministros que, como sabe, se retrasó porque los ministros de Sumar le dieron un plante, le hicieron un plante a los ministros del Partido Socialista. Moncloa niegan que Sumar tenga la capacidad de desestabilizar al gobierno. En el PSOE inquieta la deriva de Yolanda Díaz y los suyos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa pasa página de la crisis con Sumar para centrar el mensaje en la gestión del gobierno, trasladar que se ocupa de lo que preocupa a la ciudadanía. Esto es un grave desafío ante el que se responde con un total de 80 medidas y 5.000 millones de euros movilizados, que es lo importante. Y otro decreto de vivienda condenado de antemano. La imagen proyectada por el boicot del socio minoritario, evidentemente, tiene disgustado al PSOE. Los acontecimientos han causado estupor y malestar. Evidencia, avisan voces socialistas de que Sumar apretará para asomar cabeza tras una estrepitosa debacle en Castilla y León. Yolanda Díaz y los suyos han tomado rumbo de colisión y difícilmente la tensión va a rebajarse con las andaluzas en el horizonte. El tablero se mueve, aunque tampoco creen dirigentes, como en el círculo presidencial, que los cinco ministros harán peligrar el gobierno. Un golpe demasiado severo que en ningún caso se atreverán a dar. Como estamos tan sobrados, inciden, dan más artillería a la derecha.
Los expertos señalan que sería mucho más eficaz que estas medidas hubieran sido diseñadas con más precisión. Roberto Gómez Calvet es profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia.
Las medidas indiscriminadas siempre se ha dicho que benefician a los más ricos y que dejan a un lado a los menos pudientes.
Mañueco hoy en el diario El Mundo le pide a Vox que le garantice al menos dos presupuestos en la próxima legislatura en Castilla y León. Mañueco asegura que no formará un gobierno condicionado por posibles espantadas. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, sin mencionar directamente a Vox, pero consciente de que va a ser clave para conformar el nuevo gobierno, el candidato electo Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado un gobierno en Castilla y León firme, libre de bloqueos, espantadas o mociones de censura.
Un gobierno que se asiente en pilares firmes y que esté libre de amenazas de bloqueos, de espantadas o de mociones de censura.
Alfonso Fernández Mañueco ya tiene experiencia de gobierno con Vox, aunque no llegó a culminar la legislatura porque Abascal dilapidó el gobierno a los 2 años, deja claro a su socio natural que el mandato en las urnas es para 4 años. El próximo miércoles de la próxima semana, PP y Vox se van a sentar por primera vez para iniciar la ronda de conversaciones con todos los partidos con representación parlamentaria. Habrá diálogo con todos, de hecho la ronda se cierra con el PSOE el jueves, pero a este lo descarta ya de entrada con cualquier posibilidad de acuerdo.
En Aragón, PP y Vox de momento no acercan posturas. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. PP y Vox siguen negociando para formar el próximo gobierno de Aragón. Todavía hay mucho que avanzar en estas negociaciones. Lo primero para los de Abascal es el programa de gobierno. Quieren que el PP asuma algunas de sus propuestas, como por ejemplo la bajada de algunos impuestos o la limpieza del cauce de los ríos. También piden más vivienda asequible para jóvenes. Una vez con el programa acordado, tocará hablar del reparto de consejerías. Aquí el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, dice que no es ambicioso, y eso que él ya fue vicepresidente con Azcón en su primer año de gobierno.
Mire, yo realmente no tengo ninguna ambición personal de ser vicepresidente otra vez o de ser lo que sea. Yo estoy donde mi partido me diga, esto no va de personas, esto va de políticas.
Partido Popular y Vox tienen tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 3 de mayo. Si no, deberían convocarse unas nuevas elecciones en Aragón.
Y en Cataluña van a seguir sin presupuestos al menos hasta el verano. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Con la retirada de su proyecto de presupuestos, Salvador Illa sin duda gana tiempo en la negociación con Esquerra y ha conseguido relajar la exigencia del IRPF, que para los republicanos ha pasado de ser imprescindible a importante, siempre y cuando haya alternativas. En el horizonte están las elecciones andaluzas. A los socialistas les podría convenir aprobar las cuentas catalanas después de estos comicios para no complicarle la campaña a María Jesús Montero. Y es que determinadas medidas pactadas con Esquerra podrían generar recelos en Andalucía, extremo que niegan rotundamente desde Moncloa. Cataluña lleva 2 años sin presupuesto, Salvador Illa no tiene mayoría en el Parlament, pero ahora mismo unas elecciones anticipadas en Cataluña no le interesa ni a unos ni a otros. El PSC se arriesgaría a perder escaños, como apuntan las encuestas, y Junqueras sigue inhabilitado y no podría ser ahora mismo candidato. De momento se dan un tiempo, hasta junio, una segunda oportunidad para aprobar las cuentas y evitar el bloqueo en Cataluña.
La Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene ha otorgado el régimen de semilibertad a la que fue jefa de ETA, Soledad Iparraguirre, más conocida como Amboto. La Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene depende del gobierno vasco, que es quien tiene competencias en materia penitenciaria, competencias que tiene porque se las cedió al PNV Pedro Sánchez. Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días. A partir de mañana, la ex jefa de ETA, Marisol Iparraguirre Amboto, comenzará a salir de la prisión de Martutene de lunes a viernes, regresando al centro solo para dormir, pese a que acumula penas que superan los 400 años por más de una docena de asesinatos. Se verá beneficiada por la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que es una flexibilización del segundo grado penitenciario que es utilizada de forma creciente por el gobierno vasco, que es quien gestiona las prisiones en Euskadi, y la Junta de Tratamiento, donde se decide la aplicación de este artículo. Las asociaciones de víctimas creen que estamos ante una amnistía encubierta, porque el uso de este artículo permite a los presos acceder a la semilibertad sin necesidad de cumplir con el requisito de arrepentimiento que exige el tercer grado ordinario. Hay ya una veintena de presos de ETA en régimen de semilibertad. Está Cherokee desde hace unas semanas, que sale de prisión diariamente para trabajar. Hay Cholgo Gorza, Kauntauri o Gaddafi, entre otros muchos.
Consternación en Torrevieja por el presunto homicidio de una niña de 3 años, por que la niña haya muerto presuntamente a manos de su padre. La ciudad alicantina ha decretado 2 días de luto a Alberto Marco.
Torrevieja recordará este mediodía a la niña de 3 años que ayer era presuntamente asesinada por su padre en su vivienda, que posteriormente se suicidó. Así lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, que ha destacado que desde el primer momento se han puesto en plena disposición de la madre y expareja del presunto asesino.
Hemos puesto a disposición de las autoridades competentes la asistencia de la madre y sobre todo de su entorno más cercano, puesto que ella no residía en la ciudad de Torrevieja. Ya hemos avisado lógicamente a todos los competentes para que se continúe con la asistencia de la misma.
También ayuda psicológica a compañeros y profesores de la víctima se va a activar el lunes en el centro educativo donde estudiaba la niña por parte de la Consejería de Educación. Cabe recordar que desde Delegación de Gobierno han confirmado que no existían denuncias previas sobre el presunto asesino y que una vez se corroboren los hechos se trataría del tercer caso de violencia vicaria en nuestro país en lo que llevamos de año.
Te estamos contando que se ha producido un nuevo apagón en Cuba. La verdad es que la guerra de Ucrania nos está haciendo olvidar o está provocando que pase a segundo plano lo que está sucediendo en Cuba, donde bueno, lo están pasando muy mal. Los cubanos están viviendo al límite y queda en el aire la pregunta de qué tipo de intervención está en el aire la pregunta sobre qué tipo de intervención quiere realizar Trump en Cuba. Enseguida vamos a ocuparnos de este asunto. No podemos olvidarnos de Cuba con la ayuda del profesor Ignacio Uría.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
El verdadero sabor del agua.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? ¿Feni Energía? Lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 22 de marzo. Tenemos por delante, domingo 22 de marzo, en el que tenemos por delante lluvias en Canarias, cielos despejados en la península y en Baleares. Hace unos minutos hemos sabido que se han producido explosiones en el centro de Israel, en Jerusalén. Lo cierto es que en las últimas horas la guerra de Irán ha tomado un rumbo muy peligroso. Trump ha amenazado a Irán con bombardear sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Amenaza que llega después de que Irán haya golpeado instalaciones nucleares de Israel y después de que Irán haya llegado hasta la base de Estados Unidos y del Reino Unido, la base de Diego García en el Índico. Esto es muy importante porque esa base está a 4.000 kilómetros de Teherán. Es decir, los misiles han alcanzado una zona del Índico que está mucho más abajo de la India. Momento este de gran tensión en la guerra de Irán. Y hoy entran en vigor la mayor parte de las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes, sobre todo las medidas de rebaja del IVA para la electricidad, el combustible y el gas. Por delante tiene el gobierno en la semana que entra la tarea de conseguir apoyos suficientes para convalidar el decreto ley con esas medidas. De momento el Partido Popular no desvela si va a apoyar o no va a apoyar el decreto ley, la convalidación, Tellado.
Bienvenido, Pedro, a la fachosfera.
Y hoy Abascal pues pone las cosas más difíciles para un acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, porque lo que dice en la entrevista a la ABC Abascal es que Feijóo está cuestionado y el PP necesita un congreso extraordinario.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque si hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Bueno, yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
Abascal pone en duda a Feijóo y dice también en esa entrevista que él no se ve como vicepresidente de un gobierno del Partido Popular, sino como presidente del gobierno. A Abascal se le está poniendo cara de Albert Rivera. Más noticias con la ayuda de Xabi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
El gobierno vasco concede la semilibertad a la etarra Amboto.
Al exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Su régimen va a ser de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a la cárcel. Es el mismo que tienen otros etarras, el mismo régimen, como Cherokee, por ejemplo.
Es la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene la que toma la decisión. Junta de Tratamiento de Martutene, que depende del gobierno vasco. Nuevo caso de violencia machista.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a su expareja en plena calle y se ha suicidado. Y en Torrevieja, un padre ha asesinado a su hija de 3 años y también se ha quitado la vida.
Rescatan a más de un centenar de migrantes.
109 subsaharianos iban a bordo de una embarcación cerca de las costas de Tenerife. Su rescate no ha sido nada fácil porque la isla está siendo golpeada en estos momentos por la borrasca Terese.
Nuevo apagón masivo en Cuba.
Y allí ya no es novedad. En algunos puntos del país ha sido de hasta 12 horas. Es el segundo apagón esta semana y el séptimo en año y medio. Todo ello en medio de la incertidumbre por una posible intervención norteamericana.
Son los gritos de los cubanos pidiendo libertad. Cubanos que están pasando unas semanas, unos meses terribles por falta de abastecimiento, por cortes de luz Y mientras Trump, bueno, pues sigue presionando y dice que sería un honor tomar Cuba.
Te puedo decir que están hablando con nosotros. Es un país en ruinas. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen un territorio precioso, eso sí. ¿Sabes? Toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Creo que tendré el honor de ser el encargado de conquistar Cuba.
Bueno, pues esas son las cosas que dice Trump. Hablamos con Ignacio Uría, profesor de Relaciones Internacionales y de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, que hace unos días moderaba en el Ateneo de Madrid precisamente un encuentro sobre la situación que está viviendo Cuba. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Esto de Trump es un farol, uno más, lo de tomar Cuba o no.
Aquí va a depender de lo que entendamos por tomar Cuba. Que vaya a haber una invasión terrestre o un bombardeo, en ningún caso, como está pasando ahora en Irán. Que vaya a haber cambios en la dirección de Cuba, creo que sí.
Pero porque hay una negociación en marcha.
Político, sí, sí.
Sí, y ya hay alguna apertura económica, ¿no? Fruto de esa negociación.
Bueno, hay unas declaraciones del propio gobierno cubano diciendo sí, que ahora sí admitirían inversiones extranjeras de cubanos que estén en el exterior o de cubano-americanos descendientes. Pero claro, no deja de ser un voluntarismo porque nadie va a invertir claro, en la actual actuales circunstancias de inestabilidad y de no saber qué pasa en el país.
Bueno, dice la administración Trump que quiere que Díaz-Canel salga del poder, es lo que contaba New York Times. ¿Quién es la Delcy Rodríguez de Cuba?
Hay varias opciones. No, parece que la persona que está sonando más estos últimos días, porque esto va por rachas, es una viceprimer ministra que se llama Inés Chapman, que lleva ya muchos años, ¿no?, en la estructura de poder. Puede ser también otro del el actual primer ministro. Hay mucha incertidumbre porque nadie internamente se quiere postular tampoco.
Claro.
Nadie quiere aparecer como yo soy la persona del día siguiente porque de inmediato sale de escena.
Ya, pero una operación de que aparezcan por allí los Nabil Sills o que aparezcan los helicópteros y se lleven a Díaz-Canel, eso me decías que no es contemplable.
No les va a hacer falta. Díaz-Canel es un hombre que está puesto por la familia Castro. Raúl sí. Castro, con sus 94 años, parece que todo siempre con la dictadura cubana es una hipótesis.
Sí.
Parece que está llevando en última instancia las negociaciones. Si para sacar a Díaz-Canel de la ecuación no hace
hay
falta
que
mandar
el clon. Ya.
No, porque les van a entregar la cabeza de Díaz-Canel si los norteamericanos en primera instancia se conforman con eso.
Bueno, y entonces, ¿qué pronóstico podemos hacer sobre el futuro de los cubanos que llevan décadas viviendo en una situación indescriptible? Leí hace poco una novela de Padura y ahora, bueno, pues ya han sobrepasado todos los límites. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede ordenar eso si acaba estando bajo una tutela, una especie de patrocinio de por parte de esta? Volvemos a las fórmulas viejas de los protectorados. O sea, ¿cuál puede ser el escenario?
Sí, todo esto parte, ¿no?, que es una cuestión inicial de por qué está pasando, ¿no? Y es que Estados Unidos en noviembre del año pasado pues anuncia la nueva estrategia de seguridad nacional, que lo que viene a decir en el enfoque regional sí, para el continente americano es que van a contener la influencia de potencias rivales, de China, de Rusia, de Irán,
sí,
los flujos migratorios irregulares. Todo esto es lo que está detrás de por qué ahora Venezuela, por qué ahora Cuba. ¿Qué puede ocurrir? Hay diferencias con el caso venezolano porque, primero, los cubanos de la isla tienen el gobierno cubano enfrente, tiene que negociar con otro cubano, que es Marco Rubio.
Ah, mira, esta es una clave,
nacido,
claro.
Nacido en Estados Unidos, hijo de exiliados, pero que se exiliaron de Batista, no de Fidel.
Sí.
Y su padre era camarero y su madre era ama de casa. Él nace en Estados Unidos. Pero están negociando entre cubanos y esto es la primera vez que ocurre.
Ajá.
Esto es la primera vez. Conoce perfectamente la situación de la isla por antecedentes familiares y porque ha sido senador por la Florida. Él ha sido senador por la Florida, sí, y ha estado en el Comité de Relaciones Exteriores. Ni el exilio, que no es monolítico, pero los empresarios, que ahora mismo los empresarios cubanoamericanos, ni el propio Rubio, aunque luego está la vía práctica, van a aceptar solamente un cambio económico. Porque esto lo intentó Obama en 2014.
Ajá.
Recuperó las relaciones con Cuba, recuperó programas de intercambio, de inversión, les dio la zanahoria. Y el gobierno cubano no hizo nada después, no cumplió su parte. Trump ahora está con el palo, con el garrote. ¿Se van a contentar con un cambio económico? Pues es posible que ese sea el primer paso, pero a diferencia de Venezuela, aquí lo que va a pasar es que los norteamericanos, muy probablemente Estados Unidos,
sí,
y la diáspora cubana quieran establecer un calendario mucho más claro, porque no va a haber inversión en Cuba, y es lo que quiere Trump, inversión también en Cuba, porque no va a haber inversión en Cuba si no hay un cambio político. Quizá no inmediato, pero sí a corto plazo, donde los Castro tienen que salir de la ecuación. Raúl tiene, ya lo decía antes, 94 años. No va a abandonar el
país.
Pero
la naturaleza demás, igual lo saca de la ecuación, ¿no? Con 94 años.
Bueno, claro, es que 94 años, lleva 67 años en el poder.
Fíjate.
Es que las cifras,
pero la familia de Castro se resistirá como gato paz arriba a salir del poder.
Claro, porque es que al final aquí no hay un gobierno, no hay un Estado, hay un sistema de familiar que controla la vida de ahora 9 millones de habitantes y de un país que tiene 110.000 kilómetros cuadrados. Entonces, se van a resistir, pero su capacidad de negociación está muy reducida. Y llegará un momento que si ellos se convierten en un problema, también el entorno presionará, no sé de qué modo, para que salgan de la mesa de negociación. Porque una cosa es que esté Fidel negociando y vivo, o Raúl negociando y vivo, y otra cosa es que esté el sobrino nieto de Fidel Castro, primo tercero de Raúl, esto no es así. Y los que están gobernando, los que están viviendo, que es un 10% de la población alrededor del ejército, que están viviendo en unas condiciones normales de vida, normales, es decir, normales ya están,
que comen,
que tienen luz, que tienen agua, que les recogen la basura. La Habana es un gran vertedero, hoy por hoy Cuba es un gran vertedero, no funcionan los servicios de recogida de basura, los sanitarios. Bueno, pues lo que va a suceder es que si los Castro se convierten en un problema, como ya es otra generación, también los apartarán. También los apartará el propio sistema, es mi opinión, vamos.
Ignacio Uría, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando, un abrazo.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa, con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Pues ya van a dar las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Una hora estupenda para escuchar la radio. Una semana ya de las elecciones en Castilla y León. En el Partido Popular están encantados. Mañueco consiguió, después de tantos años, mejorar su resultado anterior.
Habrá cortes en Castilla y León, habrá gobierno en Castilla y León y habrá presupuestos este año en Castilla y León.
También ha encantado Carlos Martínez. Carlos Martínez no ha subido un 4% en voto, ha subido menos de un 1%, un 0,85%, pero ha conseguido dos diputados más el Partido Socialista.
Al lío que hay partido de vuelta. Hemos tenido unos buenos resultados.
En Vox dicen que están encantados, pero en realidad las expectativas eran mucho más altas.
Que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las tres regiones. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación.
Hablamos con Paco Llera, sociólogo, politólogo, fundador y director del Euskobarómetro. Muy buenos días, Francisco Llera.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado en las elecciones de Castilla y León? ¿Qué es lo más significativo que ha pasado?
Bueno, realmente no ha habido una gran novedad.
Ya.
Casi podríamos decir que no ha pasado nada. Claro, no ha pasado nada desde el punto de vista de los números, o muy poca cosa. Las cosas como son, desde el punto de vista electoral. Es verdad que el Partido Popular ha revalidado su posición, lo cual es muy positivo, y además la ha mejorado, básicamente porque ha captado todo el voto de, digamos, residual que quedaba de Ciudadanos.
Ya.
Y algún pequeño voto más moderado. En segundo lugar, el Partido Socialista ha resistido mejor de lo que había resistido en Aragón y en Extremadura. Puede ser que efectivamente el candidato le diese ese punto de más, ¿no?, que marca la diferencia. Y finalmente, bueno, lo de Vox, yo no sería tan negativo, porque
sí.
Vox realmente ha llegado casi al 19%.
Hombre, sí.
Y eso aspiraban al 20%, ¿no?
Claro.
Y ha subido en votos. Lo que pasa es que el sistema electoral es como es. Y lógicamente, una comunidad tan grande en número de provincias, y por lo tanto, con tan pocos escaños por provincia, hace que el castigo del sistema electoral a los medianos y a los pequeños sea mayor. Y en este caso concreto, las colas de esa posición política se las ha robado al vice, ¿no?
Ya.
Y lo demás, bueno, la desaparición de la extrema izquierda, que es una buena noticia, y bueno, pues ahora se están moviendo muchísimo, ¿no? Y un poco el enfriamiento de las expectativas que después de lo de, básicamente de lo de Aragón, podrían tener los espacios de tipo localista, ¿no?
Ya.
Regionalista, localista o provincialista, como sería en el caso de Castilla y León. Pero por lo demás, lo importante ahora mismo es que, bueno, ya es una tercera, haciendo promedios de la tercera ya se pueden hacer, lógicamente, proyecciones nacionales, y lo que es más importante, permite desbloquear lo que estaba hasta ese momento bloqueado, que es qué va a pasar con los tres gobiernos, ¿no? Y por lo tanto, qué puede pasar con el gobierno nacional. Eso es lo significativo, realmente.
Y de las proyecciones que se pueden hacer de estas tres elecciones autonómicas, ¿cuáles son?
Pues bueno, es evidente que el Partido Popular, salvo, bueno, cosas que pueden pasar en política, ya sabemos que pueden pasar, ¿no? Pero salvo cosas absolutamente sorprendentes,
sí.
Yo puedo hablar en este momento por encima del 35-36%, lo cual quiere decir que es una posición muy muy sólida, que le sitúa en torno a los mínimo 140 escaños, ¿no?
Sí.
El Partido Socialista, a pesar de lo que diga el CIS y Tezanos, lógicamente, y a pesar de que ha mejorado ligeramente en Castilla y León, no llega al 30%, lo cual le sitúa probablemente por debajo de los 100 escaños.
Sí.
Vox en este momento está en el 18. Es verdad que tiene una crisis interna.
Sí.
Porque eso es algo que no hemos comentado.
Sí.
Y entonces, bueno, la expectativa del 20 puede quedarle un poco grande, ¿no?
Ya. Yeah.
Con 18 ya tiene una posición muy solvente, que lógicamente esto significa que el Partido Popular, él solo puede sacar más que todo el resto de partidos que no sean de izquierda o de extrema izquierda o nacionalistas en la suma total. Y con Vox, lógicamente, están por encima de los 200 escaños, lo cual, bueno, es una expectativa muy...
Claro,
muy clara.
Esto es muy importante. Si el PP tiene más escaños que todos los demás, le basta con una abstención, con lo cual tiene fuerza para la negociación con Abascal.
Bueno, lo que pasa es que van a pesar, lógicamente, no desestabilizar las comunidades autónomas en las que ya tienen gobierno, ¿eh?
Claro.
Esto es importante.
Ya.
No olvidemos que también va a haber elecciones autonómicas en otras comunidades, ¿no? Vamos a ver cómo queda Juan Moreno en Andalucía, que lo tiene muy bien, pero hombre, el óptimo es revalidar la mayoría absoluta.
Claro.
Es un techo complicado,
ya,
pero no imposible para él, ¿eh? Más posible que en ningún otro sitio, sin duda ninguna, y eso es importante. Y luego lo que pase en Madrid, lógicamente, ¿no?
Vamos a ver, la crisis de la extrema izquierda es una constante. ¿Esto por qué es? Quiero decir, ¿es que el PSOE ya ha rebañado todo lo que había? O sea, ¿ha habido una transferencia de voto? ¿Se han ido a la abstención?
Bueno, vamos a ver, la fragmentación desestabiliza las expectativas.
Ya.
En primer lugar. Los errores, ¿cómo se dice en tenis, ¿no? Los errores involuntarios,
sí,
acaban produciendo, pero es un lío, es un lío, y entonces, lógicamente, se produce una desincentivación de muchos electores de ese espacio que, como siempre ha pasado, ya ha pasado con el Partido Comunista, en la transición, son pragmáticos en cierta medida, y hay electores, lógicamente, que caen en el voto útil.
Ya,
y eso
ya
es lo que, de alguna forma, le salva el suelo al Partido Socialista.
Claro.
Pero no le resuelve el problema.
Ya.
Unos sin otros no pueden gobernar.
Luego está el asunto de Vox. Es verdad que un 18 o quedarse por debajo del 20 Castilla y León parece poco, pero porque había muchas expectativas, ¿no?
Las expectativas las generan los propios partidos.
Ya.
No las generan los medios o los analistas, ¿no? Bueno, y las encuestas también, lógicamente, claro.
Ya. Pero bueno, estar por debajo, un poquito por debajo del 20%, es un resultado muy bueno que se produce cuando Abascal, quiero decir, está haciendo lo que quiere con el partido, es decir, que no le penalizan por eso.
De momento. Pero Vox tiene, no ideológicamente, lógicamente, pero desde el punto de vista de la dinámica política, de las dinámicas de negociación y de alianzas, etcétera, etcétera, tiene que mirar muy bien qué es lo que le pasó a Podemos y qué es lo que le pasó a Ciudadanos. No lo olvidemos, ¿eh?
Sí, sí. Y luego...
De todas maneras, lo que nos han dicho también las elecciones, las tres elecciones,
sí,
es que el bipartidismo en España sigue siendo sólido, desde luego mucho más sólido que en la mayor parte de Europa, ¿eh?
Sí, cierto.
Esto es otro elemento importante, es decir, la suma, la concentración de voto en los dos grandes partidos es importante.
Sí,
En Castilla y León, por ejemplo, está en el 76%, ya surge 5 puntos,
ya,
porque los dos grandes partidos han mejorado. Pero también ha pasado algo parecido en Extremadura y en Aragón. Y bueno, esto es importante.
Una última cosa. No sé si llegarán ya a acuerdos o no el PP y Vox, o si esperarán todavía. Bueno, en Extremadura no pueden esperar porque está corriendo...
Yo creo que ya no tienen margen, ¿eh?
No tienen margen porque...
Creo que ya tiene mayor margen. Yo creo que la Semana Santa es el margen.
Ya. ¿Y a quién penaliza, si es que penaliza? O ya tanto un votante como el otro, digo, el del PP y de Vox han asumido que el PP tiene que pactar con Vox, que Vox tiene que pactar con el PP, que tienen que entrar en el gobierno. ¿Esto está ya descontado o puede haber alguna erosión?
Yo creo que está descontado. Yo creo que está descontado porque es, vamos a ver, es el debate que se ha producido con intensidad y sobre todo que lo han incentivado los contrarios, ¿no? La izquierda en Aragón y ahora más todavía en Castilla y León, a pesar del ruido que interno de Vox por la crisis interna que tiene, lógicamente, y ahí tenemos el resultado.
Ya, sí, que esto ya no asusta a nadie, vamos.
Hombre, sobre todo si te ponen un muro y dicen aquí la única alternativa es esta, es que la otra alternativa es repetir elecciones,
claro,
que es un poco lo que quería insinuar el líder opositor en Castilla y León, ¿no? La segunda vuelta,
ya.
Segunda vuelta, ahí sí que los ciudadanos ya se volverían locos, lógicamente, y castigarían a todos.
Paco Llera, gracias por estar con nosotros siempre, inteligentísimo el análisis, muy buenos días.
Buenos días a todos. Adiós.
Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra,
esperando. M-Clan en 2026 se pone otra vez de gira. Todos recordamos la historia de M-Clan, que comienza a mediados de los años 90 con el liderazgo del vocalista Carlos Tarque y el guitarrista Ricardo Ruy Pérez.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh,
te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.